nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo Juan Arena al micrófono, deseándote el mejor 2022 posible. Feliz año nuevo. Creo que todavía, como estamos a fin de semana, domingo, y aunque sea día 2, te puedo desear lo mejor y decirte eso de feliz año, que venga lo mejor. Y bueno, desearte, ya sabes, que por ejemplo tengamos un buen programa radiofónico y que nos acompañemos juntos a lo largo de este 2022 que acaba de empezar. Como siempre y como todos los domingos, aquí estamos para hablar del coche nuestro de cada día. Y digo lo de aquí estamos porque, como siempre, radiofónicamente hablando, me acompaña Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Cómo ha entrado el 2022?
Bueno, pues normal. Muy tranquilo y esperando que las cosas vayan por mejor camino.
Sin alardes, ¿no?
Sin alardes. Que se mantengan. Yo creo que es que, virgencita, que nos quedemos como estamos, ¿no? Muchas veces es mejor eso que...
Ya.
Y sobre todo con el peligro latente siempre del COVID, de esa nueva variante. Y bueno, y confiando en los responsables, que muchas veces no lo son tanto, pero bueno.
Ya, es verdad, ¿eh? Y bueno, ya habéis recibido un montón de mensajes de precaución, así que no vamos a ser tampoco muy pesados en insistir en lo mismo, porque está con vosotros. Es como si todos los días estuviéramos diciendo, oye, hay que ponerse el cinturón de seguridad, ¿eh? Hay que ponerse el cinturón de seguridad. Pues hay que ponerse el cinturón de seguridad, hay que vacunarse y hay que protegerse en la medida de lo posible y evitar, sobre todo ahora mismo, en estos días, todavía, pues... momentos que puedan ser complicados. Así que parece que poco a poco vamos viendo la luz, pero quién sabe, porque después de las fiestas navideñas puede venir otro, por lo menos en número de resultados positivos, otra ola, aunque realmente sea la misma, sea la sexta. En fin, lo del cinturón de seguridad, que es una buena metáfora y que la hemos utilizado muchos. Y fíjate, yo siempre recuerdo que cuando era pequeño hubo un accidente creo que fue en el puerto de Belate, ahí en Minabarra, y creo que se dijo en su momento que los ocupantes del coche, el coche se incendió, tuvo un accidente, se salió era en otros tiempos, era hace 30 años, los coches se incendiaban más fácilmente que los de ahora, ¿es verdad?
Sí.
Y creo que entre el accidente, que quedaron un poco aturdidos, y los conductores, creo que eran varios amigos los que iban dentro, no pudieron salir y se le achacó la culpa al cinturón de seguridad, entre otras cosas, ¿no? A ver, evidentemente la culpa de las consecuencias, ¿no? Que no consiguieron salir con vida de allí, pero que el coche se incendió. Y, bueno, es que siempre hay un porcentaje
claro, claro.
Que hay que poner en la balanza. ¿Cuántas claro. vidas salva el cinturón de seguridad? Sí, es verdad, en una casuística puede que haya un caso en el que el cinturón de seguridad sea un impedimento. Igual si te caes al agua, ¿no? A un lago o a un río, pues igual tardas en quitártelo entre que estás aturdido, yo qué sé. Pero al final, ese equilibrio te aconseja, las matemáticas son así, que optes por la opción del cinturón, lo mismo que la vacuna y lo mismo que cuidarse, claro.
Eso, la estadística gana por abrumadora mayoría. O sea, no se puede comparar las cifras de personas que, por lo que sea, han tenido problemas con el cinturón y los que han salvado la vida. La tendencia es abrumadora y es difícilmente comparable. O sea, es imposible compararlo. No hay lugar a la comparación, ¿no? Entonces, bueno, pues está demostrado por activa, por pasiva, y que el cinturón es nuestra mejor ayuda si queremos salir indemnes de cualquier accidente.
Ya. Así es. Así que, bueno, que sirva esta primera reflexión del 2022 de la precaución, que nos va a acompañar durante todo el año, estoy convencido. Y voy a recordar que tenemos un correo electrónico, que lo vamos a seguir teniendo a lo largo de todo el año y que te puedes dar prisa estos días y nosotros también te responderemos siempre en antena, aunque hay veces que nos dicen, oye, ¿me podéis responder por correo electrónico? A veces lo hacemos, pero son tantos los mails que nos llegan que, a ver, que no es sencillo, ¿eh? Intentamos responder de manera diligente a todos los que nos llegan. Y espero que si nos escribes, pues que tengas tu respuesta, sobre todo en el programa, ¿vale? El correo electrónico es marcacoches@radiomarca.com. Bien sencillo, ¿no? marcacoches@radiomarca.com. Y ahí nosotros pues estaremos respondiendo, lo responderemos, elegiremos las que sean más relevantes, las que nos gusten más. Hay fines de semana que recibimos un montón, hay fines de semana que recibimos menos, pero en definitiva intentaremos dar salida. Mira, eso puede ser un buen propósito, Francis, para el año que viene, sí. ¿No? Estar más pendiente de lo que dicen y de lo que nos preguntan nuestros oyentes.
Sí, sí, podría ser.
Podría ser. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar.
Sí.
Y en este primer programa del año lo que queríamos hacer es un repaso. Como estamos en un fin de semana que es casi como cuando nos subimos al tren, ¿no? Todavía tenemos un tren, un pie en la estación y otro pie en el vagón, ¿no? Pues estamos cambiando de año y queríamos mirar un poco hacia atrás a lo que ha sido 2021 y a lo que nos puede traer 2022. Y si miramos hacia atrás, Francis, ¿qué titular le pondrías al año?
Ha sido un año complicado. Ha sido un año que después del COVID, pues las cosas no han venido nada claras, porque ha venido otra epidemia de los semiconductores sobre lo que teníamos antes, y también los cambios, parece que cambios anunciados en el tiempo en función de la contaminación de nuestros vehículos, pues también han llegado un poco así aturullados, ¿no? Es decir, se ha complicado todo y yo creo que la mezcla ha sido un año 2021 malo para el automóvil y no sé si el año 2022 va a ser un poquito mejor. La tendencia no va precisamente porque la subida de ventas y la mejora en el automóvil sea importante en este año.
Ya. A ver qué nos encontramos, ¿eh? A ver qué nos encontramos, qué nueva mina o qué trampa nos vamos a encontrar, porque ya no nos fiamos. Desde que entramos en 2020, vale, lo de la pandemia es evidente que no lo vio nadie. Lo de la falta de suministros, fíjate que se había hablado desde hace años de que podía haber, pero estoy hablando de materiales concretos, ¿no? Y incluso de móviles o de aparatos eléctricos, pero no tanto por culpa de la pandemia, sino por falta del coltán, ¿no?
Pero
nada que ver, nada que ver. O sea, se ha unido.
Pero yo creo, Pablo,
¿qué será lo siguiente, digo yo?
Que todo viene de los mismos. Digamos que todas estas olas de las que hablamos, nosotros estamos en la sexta, pero hay otros países que están en la tercera, en la cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no está viniendo en el mismo tiempo, no viene acompasado. ¿Qué sucede? Bueno, pues que mientras nosotros estamos saliendo de una pandemia y tenemos las fábricas a tope, pues una fábrica en Taiwán o en Indonesia que fabrica un producto determinado, sea el semiconductor u otro, pues no está sufriendo una pandemia y la pandemia más intensamente y han cerrado fábricas, con lo cual digamos que no puede suministrar. Yo creo que ese es uno de los problemas, independientemente de otros, de ir siempre a fabricar en el sitio más barato, cuando luego lo estamos viendo ahora o lo vamos a sufrir en los próximos años, que no es esa la mejor solución. Hay que ser independientes en muchas cosas y en el tema de la economía, del suministro de productos para fabricar en las fábricas, en las plantas productoras de Europa, pues no debe dejarse a la responsabilidad de un tercer país, porque puede pasar lo que está pasando con el tema de la pandemia.
Que dependemos de repente de mercados que ni siquiera conocíamos.
Exactamente.
Y no sabíamos, sí, bueno, sí, los coches, sí, los traen las fábricas, los traen de allí. Pero resulta que a las fábricas les llegan componentes de otros sitios, y la subcontratación llega casi a límites de que pues les falta. A ver, sabemos que ha sido el tema de los chips, ¿no? Pues que se hace todo el coche y le falta el chip. Y ahí están, esperando en las campas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
En fin, más cosas.
Bueno.
Cuéntame. Si te tienes que quedar con algún otro titular del 2021, ¿con cuál te quedarías? ¿O con qué conclusión?
Hay muchos, porque digamos que te tocan aspectos, primero de lo que estamos hablando ahora, que es el tema de la producción, pero durante este año se han hablado de muchos temas. Por ejemplo, vamos a empezar, el coche eléctrico. Bueno, pues el coche eléctrico yo creo que continúa sin arrancar, valga la expresión automovilística, ¿no? No tiene ayudas, tiene ayudas económicas escasas, no es que no tenga ayudas, sino que tiene ayudas económicas escasas. Tiene falta de infraestructuras y eso parece que el año 2022 vamos a seguir con falta de infraestructuras, precios muy elevados y sobre todo falta de versatilidad. Siguen siendo coches que no cumplen con la expectativa que tienen los compradores habituales de un coche para todo, para poder hacer 10 kilómetros hoy, pero poder hacer 500, 600 mañana sin problemas, sin tener que esperar 8 horas a que el coche se recargue. La tendencia es clara, o sea, en el año 2018, pues ese número de ventas que englobaba todos los coches electrificados era un 6,6%. En el año 2019 se duplicó al 12%, en el año 2020 fue un 22,5%, incluso en la pandemia, y en el 2021 pues estamos alrededor del 34,3%, es decir, se ha ido incrementando, pero se ha ido incrementando, como ya hemos dicho muchas veces y lo repito, un tipo de vehículos que es el híbrido enchufable. Mm. Los coches eléctricos, pues en el 2019 se vendieron 12.293, en el año 2020 20.000, en el año 2021 otros 20.000, prácticamente se van a vender, vamos, a noviembre estábamos con 20.000, vamos a llegar a cuánto, a 23.000, 24.000 coches eléctricos. Evidentemente no es una cifra que sirva para los proyectos que tenían o las ideas que se tenía de que en 2050 se vendieran 800.000 coches eléctricos al año. Va a ser muy difícil, ¿no? El Facunauto, que ya lo dijimos el otro día, se espera que en 2022 se puedan llegar a las 960.000 unidades. Recuerdo que en este año nos vamos a quedar alrededor de las 850, pero también hicieron un razonamiento social en una rueda de prensa que hizo Facunauto muy importante. Dice, los coches eléctricos son caros y con una población cuyo sueldo medio es 30.000 euros, va a ser difícil que consiga comprar un vehículo eléctrico, que son vehículos, ya hemos dicho, que caros. Yo creo que ya digo que este año va a ser un año, yo creo, continuista, porque pensábamos que íbamos a ir muy bien, pero no lo vamos a hacer. Yo creo que no va a ser tan bien. Si se cumplen las mejores expectativas en julio, en el verano, pasará la pandemia, pero no sabemos lo que puede pasar el invierno que viene. Pasará esta ola y no tenemos ni idea de lo que puede pasar a finales en el invierno siguiente. Con lo cual seguimos con esa, la espada de Damocles encima de que las cosas vayan mal y por lo tanto los mercados, ya no digo el automóvil, vayan peor. Hay un dato importante también que yo quiero destacar en este año, que es el cambio de las normas de tráfico. Las normas de tráfico han cambiado de una forma, yo diría que importante, porque se amplía la cantidad de puntos con las que nos castigan si cometemos determinadas infracciones, hasta 6 puntos, por ejemplo, por llevar el móvil en la mano. Pues, y yo creo que son temas que todos los conductores en este año deberíamos ponernos a, primero, conocer cuáles son las normas que han cambiado y, segundo, evidentemente cumplir la normativa, porque la normativa, pues aunque pensemos que no, que en determinados aspectos, en determinados puntos, pues no es demasiado acertada, pero lo que sí hay que hacer es cumplirla, porque si la cumplimos todos, pues todo el tráfico irá mejor. Yo destacaría mucho que no se va a poder adelantar con 20 kilómetros de margen, sino que no vamos a poder superar los 90 kilómetros. Y bueno, yo creo que aquí, como en el coche eléctrico, pues habría que dar un tirón de orejas a la administración. Se llega bastante tarde a muchos intentos de reducir los accidentes de tráfico, y se llega tarde porque, bueno, dicen que no hay dinero, pero las infraestructuras siguen estando como están, y yo creo que es el primer escollo para que la siniestralidad en la carretera cambie. Primero es que tengamos unas infraestructuras mejores, y segundo también que a ver si ya de una vez se cambia esa medida del alcohol, de esos gramos de alcohol que afecta de una manera diferente a los conductores, para obtener o utilizar una norma ya muy extendida en Europa, que es cero absoluto de alcohol. Me da lo mismo que seas mujer o que seas que peses poco, lo quiero decir por el tamaño, que te afecte de una manera u otra, que seas una persona con gran envergadura y que aguantes mucho alcohol, pero lo que sí está claro es que como eso no se puede comprobar, pues vamos a decir que el alcohol debe ser cero para todo el mundo, con lo cual así igualamos y yo creo que se van a conseguir bajar mucho los accidentes, porque es una de las principales, si no la principal causa de accidentes con víctimas.
Sí, sin duda. Veremos, desde luego, ahora que estamos en tiempo de propósitos, pues empezábamos con el de la precaución y con el de atender más a los oyentes, pues también a la hora de conducir, con las nuevas normativas, algunas que yo creo que se pasan de frenada, como ya hemos comentado, como ya lo hicimos en su momento con eso de los 20 kilómetros, y otras que se quedan cortas, como puede ser el caso en efecto del alcohol, ¿no? Y de la socialización en este país, que lo tenemos como muy, muy socializado y demasiado. Parece que hay más permisividad por precisamente por eso. Nah, bueno, pues 0,15, 0,25, 0... Bueno, si has tomado algo de alcohol, mejor no te subas al coche. Y ya está. A veces puede ser, sin más, una comida con una comida copiosa. Sí, sí. Ahora que estamos en fechas también de comer mucho, si el estómago te empieza a utilizar demasiada sangre, que es lo que, para hacer la digestión, pues el cuerpo humano se centra, digamos, en la tarea de la digestión, y si es una digestión pesada, pues todavía necesita mucho más esfuerzo por parte del cuerpo. Lo sabemos, de repente nos llega el momento de la siesta, ¿no? La siesta, algo tan español, pues si te pilla en el volante, es imposible. Hay gente que cree que poniendo la música más alto, dándose tortas, o sea, si el cuerpo te pide que bajar los párpados, o sea, de repente sientes el adormilamiento, no sé cómo llamarlo exactamente bien. Pero, bueno, el cuerpo es muy difícil de controlar ahí. El consejo que nos dan siempre es aparcar el coche en un lugar seguro, evidentemente. Si hace falta, si estás en carretera, ponerte el chaleco. O la nueva baliza, que es una de las novedades también para que cada vez nos vamos a tener que acostumbrar más, ¿no? Que en vez del triángulo, esa baliza, esa luz de emergencia que podemos poner en el techo. Y dar una vuelta, salir del coche y dar una vuelta alrededor del coche. Esa es la recomendación que nos hacen. Y es verdad que el cuerpo en ese momento, como tiene que hacer cosas nuevas y como tiene que estar pendiente de otras alarmas, ¿no? Parece que despierta. Si en algún momento sientes sueño conduciendo, ese es el consejo que podemos dar desde aquí, porque es el que nos llega también desde los que más saben. Lo que no puedes hacer es pelear contra el sueño. Es decir, pelear sin parar el coche, es decir, venga, pongo la música, pongo... Porque eso suele ser... Bueno, no suele servir de nada. No suele servir de nada, ¿eh? Yo creo que todos, en cierta medida, hemos sentido esa somnolencia, ¿no? Alguna vez conduciendo y dices, pero bueno, ¿qué me está pasando? O sea, yo quiero estar despierto, no es de noche, no es sueño de falta de horas de dormir. No, es un sueño distinto. Está relacionado más con las horas de poscomida, de digestión y ese tipo de cosas. Bueno, dicho, espero que sirva de algo, espero que sirva de algo. Dicho lo cual, oye, es verdad lo que has comentado del coche eléctrico, ¿eh?
Sí, sí, no, el coche eléctrico está, pues eso, ahora mismo, y uno de los temas que yo creo que ha sido también de este año 2021 ha sido la dificultad que hemos tenido o que tiene la gente, todos los conductores, los que tienen la suerte de poderse comprar un coche, pues de elegir el modelo apropiado, de no solamente la marca y el modelo, sino también el tipo de energía que lo mueve para digamos que en un intento, muchas veces que no se puede conseguir, de no equivocarse. En fin, ha habido gente que se ha equivocado comprando coches eléctricos, ha habido gente que se ha equivocado comprando coches híbridos. Todo va demasiado despacio y entonces ha habido gente que directamente ha hecho caso a determinadas noticias, a determinadas tendencias del mercado, Y lo que sí es verdad es que se han encontrado con un coche híbrido que seguramente, que en muchos casos, sobre todo me estoy acordando de aquellos que compran SUV de gasolina en vez de diésel y se están acordando del, entiendo yo, en alguna unidad de equivocaciones. Se encuentra en un coche que consume mucho combustible y que, bueno, se han comprado gasolina en vez de diésel y yo creo que se han equivocado porque el diésel todavía, a estas alturas, llevamos varios años hablando de lo mismo y todavía ni tan siquiera se ha subido el impuesto que tienen los diésel.
De hecho, hay algo que parece que está volviendo, como los vinilos en la música, ¿no? Que es el diésel, que parecía que era... Bueno, un combustible que ya estaba como tocado, como muy mal visto y que y de repente, gracias también a la investigación, desarrollo y que hay menos contaminación, ya que pues con los aditivos, con los motores, con los filtros, pues se contamina menos de lo que se contaminaba hace unos años y de pronto parece que han hecho las cuentas, ¿no? En las marcas de coches y como ahora tienen que pagar multas y bastante cuantiosas si venden coches más contaminantes o si la suma de toda la contaminación que hacen sus coches vendidos, ¿no? Es una cosa así. Pues han dado cuenta de que los diésel todavía salen a cuenta porque van contaminando menos en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, sobre todo en los de gran kilometraje, pues contaminan menos que un coche de gasolina.
De hecho, se da la circunstancia de que empezamos con un problema enorme de contaminación en el diésel cuando ya había, tecnológicamente, había desarrollado motores hasta con doble circuito de AdBlue. Estoy diciendo que estaban porque un motor no se desarrolla de hoy para mañana. Un motor se tarda 2 o 3 o 4 años en desarrollarlo. Entonces, cuando se empezó a demonizar el diésel y amenazar con subir el precio, pues ha habido mucha gente que lógicamente el diésel ni lo ha considerado. Para todos los coches, entiendo que para un utilitario que ya, digamos, que no ofrecen muchos motores diésel en las gamas desde hace tiempo, pues no ha sido un problema porque tenía que comprar gasolina. Pero para la gente que ha comprado coches de alta gama o coches SUV, pues se han ido a los motores de gasolina cuando esos coches, evidentemente, como mejor funcionan, tanto desde un punto de vista dinámico como desde un punto de vista de consumo, sobre todo este último, pues necesitan, se podía haber comprado un coche diésel sin ningún tipo de problemas, porque ya vemos que pasa el tiempo y que todas las amenazas que recaían, sí, que las ciudades se están cerrando, pero hay mucha gente que el coche diésel se lo compra para hacer kilómetros y salir fuera de las ciudades, hacer viajes y hacer carretera. Con lo cual, nos estamos dando cuenta de que nos hemos comprado un coche de gasolina y porque pensábamos que todo iba a cambiar muy rápidamente y todo se ha encallado y de momento seguimos igual. Yo sigo diciendo lo mismo, no podemos olvidarnos ahora mismo del coche diésel. Dentro de la ciudad es mejor ir en el transporte público porque nos cuesta un potosí, sobre todo el aparcar. Para el interior de las ciudades es mejor pensar en otros sistemas de transporte que no el automóvil, porque nos lo van a prohibir, cada vez nos lo prohíben con mucho más. Antes era el centro y ahora ese centro se está ampliando muchísimo. Y lo que digo, que ha pasado un tiempo y seguimos igual. Yo sigo ahora mismo recomendando pues motores diésel. Es cierto que cada vez hay menos, que cada vez las marcas están apostando por la hibridación como mínimo para intentar solucionar el tema de consumo, pero lo que sí es verdad es que la tecnología ha seguido avanzando incluso con todas esas trabas y hay marcas que están anunciando motores diésel revolucionarios para un futuro inmediato que van a consumir, sobre todo que van a polucionar mucho, mucho menos. Ya digo que lo difícil de este año ha sido elegir el coche. Ha habido muchísima gente que curándose en salud, pero pagando también un importante incremento en el precio de su vehículo, ha elegido coches electrificados, sobre todo híbridos enchufables, que ya sabemos que, bueno, que son coches que proporcionan unos resultados buenos, proporcionan una practicidad como un coche convencional. Y bueno, y tenemos el atractivo de que se puede consumir cero, contaminar cero durante ya cada vez más kilómetros, porque ahora ya hay híbridos enchufables con 60 o 70 y hasta 80 kilómetros de autonomía en eléctrico puro. Pero hoy sigo insistiendo, hay una desinformación y la gente, bueno, pues no sabe a qué carta jugar. Y eso quizá también está yendo en contra de las ventas de vehículos. Hay gente que si tienes un coche con 4, 5, 6 años y pensabas cambiarlo, pues no lo vas a cambiar. Dice, bueno, tiro con él hasta que las cosas se clarifiquen. Y eso sin duda pues está provocando que no se vendan coches nuevos, pero también está habiendo un importante desabastecimiento de coches usados, que son los que se venden en una mayor cantidad, se han vendido en una mayor cantidad en el año 2021.
Ya, es que estamos contando cosas de 2021 y no sé si podemos rascar algo positivo, Francis.
Pues es complicado.
O igual es que nos quedamos siempre con lo malo, porque lo malo es más noticiable, más noticioso,
no,
llama más la atención.
Pero yo es que, hombre, yo he estado rascando, pues hombre, yo el otro día ya lo comentamos, yo lo que rasco es lo que me quedo es con la capacidad de desarrollo industrial, de adelantarse a los acontecimientos que tiene la industria del automóvil. Yo creo que no hay una industria, pienso que la telefonía podía ir un poco en paralelo a este desarrollo tan exponencial de la tecnología. Todos nos acordamos de los teléfonos que teníamos hace 10 años y lo que tenemos ahora. Pues en el tema del automóvil pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo a mí me sigue maravillando cómo las marcas de coches pueden sacar coches e innovar, no solamente desde el punto de vista del motor que lleva, sí, lleva un motor eléctrico y tal, sino cómo se mejora la seguridad, cómo se mejora el dinamismo, cómo se reducen los consumos, cualquier consumo, desde el punto de vista un consumo de un motor de gasolina, pero también un consumo de un motor eléctrico, por ejemplo, de un coche eléctrico, porque también, digamos que esos consumos se van a poder ir optimizando, el consumo de un coche eléctrico. Pero es difícil, porque, por ejemplo, el próximo tema que tenía, pues era nada más y nada menos que los peajes. Hemos vivido un fogonazo de ilusión cuando han eliminado los peajes en las autopistas de peaje.
¡Ay, calla!
El AP7, una autopista que era un chollo a nivel económico, porque bueno, con los miles de turistas que entraban por ahí, pues fíjate el dinero que se dejaban, y algunos tramos, me parece que ya cada vez más, pero algunos tramos siguen de peaje, pero de momento pues hay grandes tramos que se ha quitado el peaje. Y bueno, pensábamos que eso iba a ser bueno, eso es bueno evidentemente para el conductor, pero lo que nos ha salido por detrás es pues eso, que como no hay dinero para mantenimiento, pues que nos van a poner peajes para las autovías y evidentemente también para esas autopistas de peaje que ya no lo son. Bueno, ha sido un jarro de agua fría para los conductores. Todavía estamos pendientes de a ver cómo se va a hacer, de cuánto va a ser el importe, de cómo va a afectar eso al transporte de mercancías. El 86% del transporte de mercancías se hace por carretera y evidentemente eso al final, si ponen un peaje, nos va a repercutir. Yo no sé en qué habrán quedado en la última desconvocatoria de la huelga de las empresas de transporte público, de transporte de mercancías, las empresas, no los trabajadores. Y bueno, vamos a ver si eso funciona, pero lo que sí es verdad es que en este 2021 no se ha puesto ningún peaje, pero sí se ha hablado, se habló y mucho de cómo se iba a hacer. Y yo creo que entiendo que en el 2022 va a ser el año en el que esos peajes lleguen por desgracia, para quedarse, ¿no?
Fíjate que pensé que era una cosa ya del pasado, pero yo creo que era un poco irracional también. Siempre hemos contado aquí que lo que no se paga por un lado se va a pagar por el otro. Si han quitado el peaje de Burgos en la A1, en el tramo desde Burgos hasta Vitoria, sí, pues ya habrá otro sitio, un impuesto a la gasolina o cualquier otra cosa, porque al final, cuando una administración, y que quede muy claro que no hablamos ni de administración estatal, ni regional, ni municipal, pero cuando una administración deja de recibir X dinero, pues tiene que buscar otro sitio para cuadrar los presupuestos y recibir ese X dinero por otro lado. Es así de sencillo, es así
claro,
de sencillo.
Es un poco lo que hemos estado hablando desde que el coche eléctrico empezó a funcionar, de cuánto iban a tardar en subirnos la electricidad. Se hablaba de que el coche eléctrico era una bicoca, porque claro, lo enchufabas, por un euro o por menos de un euro en ese momento hacías 100 kilómetros, cada 100 kilómetros te costaba menos de un euro.